Las lunas de Júpiter. Las lunas de Júpiter.
Will you answer to? I offer my love to love you.
Señoras y caballeros, interrumpimos nuestra programación habitual para comunicarles un boletín especial. A las 10 menos 20, el profesor Sabariego del Observatorio del Teide en Canarias comunica que se han observado en el planeta Júpiter algunas explosiones de gas incandescente que se suceden a intervalos regulares. El espectroscopio revela que el gas es hidrógeno y que este se dirige hacia la Tierra con enorme velocidad. El profesor Argudo del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia confirma las observaciones del profesor Sabariego y describe este fenómeno como un chorro de llama azul disparado por un arma de fuego. Volvemos nuevamente a la emisión de nuestro magazín nocturno. Más información en los servicios informativos de medianoche. Señoras y caballeros, continuando con las noticias dadas hace unos instantes en nuestro último boletín, les informamos que la Oficina Meteorológica del Gobierno ha solicitado a los más importantes observatorios de la nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en el planeta Júpiter. Debido a la desacostumbrada naturaleza de estos sucesos, hemos dispuesto una entrevista con el conocido astrónomo, el profesor Argudo, que les explicará a ustedes su punto de vista con relación a este suceso. Les rogamos que nos acompañen al Observatorio Astronómico de Valencia, situado en Paterna, donde Marga Escura, nuestra comentarista, interrogará al famoso astrónomo, el doctor Argudo. Buenas noches, Marga.
Buenas noches. Habla para ustedes Marga Escura, desde el Observatorio de la Universidad de Valencia. Estoy en una gran sala semicircular, totalmente oscura. Solamente una pequeña abertura se advierte en la bóveda del techo. A través de esta abertura puedo contemplar el cielo tachonado de estrellas, que emite un brillo frío sobre el intrincado mecanismo del enorme telescopio. Los ligeros ruidos de tic-tac que oyen ustedes no son otra cosa que las vibraciones de su mecanismo de relojería. El profesor Argudo está en pie, justamente encima de mí, sobre una pequeña plataforma, mirando a través de la lente gigantesca. Yo les ruego, señoras y caballeros, que tengan un poco de paciencia ante cualquier demora que pueda surgir a lo largo de nuestra entrevista. Además de su incesante vigilancia del firmamento, el señor Argudo está atento a cualquier comunicación telefónica. En estos instantes está en contacto constante con centros astronómicos de todo el mundo. Profesor, ¿puedo comenzar mi entrevista?
Por supuesto, cuando guste.
Profesor, quisiera decir a nuestros oyentes que lo que exactamente observa usted es el planeta Júpiter a través de su telescopio.
En este mismo momento no se nota nada extraordinario. Un disco rojo flotando en el cielo azul y fajas transversales que cruzan el disco.
En su opinión, profesor, ¿qué significan esas fajas transversales?
Puedo asegurarle que no son canales, aunque tal sea la opinión popular de quienes imaginan que Júpiter está habitado. Desde un punto de vista científico, las fajas mencionadas deben considerarse puramente como el resultado de las condiciones atmosféricas peculiares en este planeta.
Entonces, ¿está usted convencido, profesor, como hombre de ciencia que es, que no existe en Júpiter una vida intelectiva, tal como nosotros la imaginamos?
Puedo asegurarle que las probabilidades en contra de ello son de 1000 contra 1.
No obstante, ¿cuál es su opinión sobre esas erupciones gaseosas que ocurren a intervalos regulares en la superficie del planeta?
No tengo formada aún opinión sobre ello, señorita.
Un momento, señoras y caballeros, alguien acaba de entregar un mensaje al doctor Argudo. Mientras se lo lee, permítanme que le recuerde que les estamos hablando desde el Observatorio de la Universidad de Valencia, donde estamos entrevistando al astrónomo mundialmente famoso, el profesor Emilio Argudo. Un momento, por favor. El profesor acaba de pasarme el mensaje que le han entregado. ¿Puedo leer a los oyentes este mensaje?
Oh, sí, claro.
Señoras y caballeros, voy a leerles un fax dirigido al profesor Argudo por el doctor Lafarge de la Agencia Europea del Espacio. Dice así: 9, 15 tarde, hora este. Sismógrafo. Registro una conmoción intensidad próxima a terremoto dentro de área de radio 20 kilómetros de Valencia. Ruego investigue. Firmado, Daniel Lafarge, jefe división astronómica. Profesor Argudo, ¿podría tener este suceso alguna relación con las perturbaciones observadas del planeta Júpiter?
Difícilmente. Es probable que se trate de un meteorito de extraordinario tamaño y su caída en estos momentos es una mera coincidencia. No obstante, nosotros iniciaremos una investigación tan pronto lo permita la claridad de la mañana.
Gracias. Señoras y caballeros, durante los últimos minutos les hemos estado hablando desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia para informarles de nuestra especial entrevista con el famoso científico don Emilio Argudo. Les ha hablado Marga Escura. Devolvemos la conexión con los estudios.
Gracias, Marga. Tenemos aquí el último boletín de Radio Nacional de España. El profesor Avellán, de la Universidad Complutense de Madrid, manifiesta que se han observado un total de 3 explosiones en el planeta Júpiter entre las 7:45 y las 9:20 de esta tarde, hora española. Esta noticia confirma los anteriores informes recibidos de los observatorios europeos. Ahora, desde un punto muy cercano, desde el Centro Astronómico del Alto Turia, situado en la localidad de Aras de los Olmos, comarca de Los Serranos, nos llega un aviso especial. Se manifiesta que a las 8:50 de la noche, un enorme y llameante objeto, que se supone es un meteorito, ha caído en una granja de las cercanías del pueblo de Aras. El resplandor fue visible en el cielo en un radio de algunos centenares de kilómetros y el ruido del impacto se oyó hasta en la ciudad próxima de Segorbe. Desde esta emisora intentamos conectar con la escena misma del suceso, donde nuestra corresponsal, Laia Romero, les dará a ustedes una descripción total. Volvemos enseguida. Como les decíamos, tenemos conexión con nuestra compañera Laia Romero, quien se encuentra en el Centro Astronómico del Alto Turia, en Aras, donde en una zona cercana parece ser que ha caído un enorme objeto del espacio. Laia, buenas noches, ¿qué puedes contarnos?
Señoras y caballeros, con ustedes Laia Romero en la granja de la familia Perales, en la localidad de Aras. El profesor Argudo, a quien habéis podido escuchar antes, está de camino desde Valencia hasta aquí. Bueno, yo apenas sé por dónde comenzar, para darles a ustedes una relación verbal del extraño escenario que tengo ante mis ojos. Acabo de llegar aquí, todavía casi no he tenido una oportunidad de echar una mirada en torno mío. Supongo que esto que tengo directamente delante de mí, medio enterrado, es un amplio pozo. Ha debido caer con una fuerza terrorífica. La tierra está cubierta con las astillas de un árbol con el que debe de haber chocado antes de tocar el suelo. Lo que yo puedo ver del objeto mismo no se parece mucho, que digamos, a un meteoro. Al menos a ningunos meteoros que yo he visto en mi vida. Más bien se parece a un enorme cilindro. El metal de la cubierta es bueno. Tampoco he visto nada parecido a eso toda mi vida. Su color es algo así como de un blanco amarillento. Algunos espectadores curiosos están ahora empujando para acercarse al objeto, a despecho de los esfuerzos de la policía para mantenerlos alejados. Están colocándose precisamente enfrente de mi línea de visibilidad. ¿Quisieran ustedes hacer el favor de echarse a un lado, por favor? ¡Hagan el favor! Mientras el policía empuja hacia atrás a la multitud, llega aquí con nosotros la señora Perales, propietaria de la granja. Estoy segura que tendrá algunas cosas interesantes que añadir a lo que estamos refiriéndonos. Señora Perales, quisiera hacer el favor de relatar a los radioyentes lo que recuerde del desacostumbrado visitante que ha caído justamente en el patio posterior de su casa. Acérquese más, por favor, señoras y caballeros. Con ustedes está la señora Perales.
Yo estaba oyendo la radio.
Más cerca y más alto, por favor.
Perdón.
Más alto, por favor. Venga aquí, más cerca.
Sí, señorita. Mientras estaba yo oyendo la radio y un poco adormilada, un profesor estaba hablando sobre Júpiter y yo estaba medio
dormida. Bien, bien, sí, señor Perales. ¿Y qué pasó entonces?
Como les estaba diciendo, yo estaba oyendo la radio un poco adormilada.
Sí, sí, pero ¿qué vio usted entonces?
Mira, primariamente no vi nada. Lo primero fue...
¿Qué huyó usted?
Un ruido, como un zumbido, algo así. Algo así, como un cohete un día de fiesta.
¿Y luego qué?
Volví mi cabeza hacia afuera de la ventana y juraría que estaba durmiendo y soñando.
¿Sí? ¿Diga?
Vi una especie de rayo de luz verdosa y luego ¡pum! Algo que se estrelló contra la tierra. Me tiró al suelo desde la silla.
¿Se asustó usted, señora Perales?
Pues no estoy muy segura. Calculo que supongo que estaba un poco mosqueada.
Gracias, señora Perales. Muchísimas gracias.
¿Quiere usted que diga algo?
No, no, muchas gracias, es bastante. Está muy bien, señoras y caballeros. Acaban de oír ustedes a la señora Perales, propietaria de la granja donde un objeto acaba de caer. Desearía poder trasladarles la atmósfera al fondo de este fantástico escenario. Centenares de coches se encuentran estacionados en un campo que se encuentra detrás de nosotros. La policía trata de contener la avalancha que de la carretera se dirige hacia la granja. Los faros de los coches derraman un torrente de luz sobre el pozo donde el objeto se encuentra medio enterrado. Algunos de los más arriesgados espectadores se aventuran hasta casi el borde mismo. Sus siluetas se recortan contra el resplandor del metal. Oigan. ¿Lo oyen ustedes? Es un extraño zumbido que aparece dentro del objeto. Voy a acercar más el micro aquí. Ahora estamos a más de 10 metros de distancia del pozo. ¿Pueden ustedes ahora? ¡Oh, profesor Argudo!
Ya no es lo que pensar. El metal de la envoltura puede considerarse definitivamente como extraterrestre. Desde luego no se encuentra en la Tierra. Por otro lado, la fricción con la atmósfera de nuestro planeta rasga con numerosos agujeros la superficie de los meteoros. Pero este objeto presenta una envoltura completamente lisa. Y según puede usted apreciar, es de forma cilíndrica.
Un momento, algo sucede. Señoras y señores, esto es espeluznante. El extremo más cercano del objeto está comenzando como a pelearse en escamas. La cabecera empieza a dar vueltas como un tornillo. El objeto debe de estar hueco.
¡Se está moviendo! ¡Está ardiendo el ojo vivo!
¡Atrás, atrás!
¡Ha caído! ¡La tapa se ha soltado!
¡No!
Señoras y señores, esto es lo más tremendo que yo he visto en mi vida. ¡Un momento! Alguien se desliza fuera por el hueco de la cabecera del objeto. ¡Alguien o algo! Yo puedo advertir cómo hacia afuera de ese negro agujero dos discos luminosos miran. ¿Serán ojos? ¿Pudiera ser de una cara? ¡Pudiera ser! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! Algo se arrastra como serpenteando fuera de la sombra como una serpiente grisácea. Ahora otra más y otra. A mí me parecen como tentáculos. Ahora puedo advertir el cuerpo de ese ser. Es grande, como el de un oso y reluce como el cuerpo cuando está mojado. Pero ese rostro, eso es algo indescriptible. Apenas puedo contenerme para no alejar mi vista de él. Los ojos son negros y brillan como los de una serpiente. La boca es como una V, de cuyas comisuras cuelgan gotas de saliva que parecen temblar y dar latidos. El monstruo, lo que sea, apenas puede moverse. Parece que el peso lo derrumba. Tal vez la fuerza de la gravedad o algo así. El CRC se está levantando. La muchedumbre se echa hacia atrás. Esta es la más extraordinaria experiencia. Apenas puedo encontrar palabras. Yo estoy retirando hacia atrás el micrófono al mismo tiempo que les hablo, por favor. Tengo que hacer un alto en mi narración. Hasta tanto que encuentre una nueva posición, mantenga la conexión, por favor. ¡Vuelvo enseguida!
Vaya, de momento hemos perdido a Alaya. Es increíble. Estamos dando una descripción de un testigo ocular de lo que está sucediendo en la granja de Perales, en Aras de los Olmos, muy cerca del observatorio del Alto Turia. Sí, me dicen, parece que podemos recuperar la conexión, perdonen. Estamos todos muy nerviosos. Laya, ¿estás ahí? ¿Laya?
Sí, queridos oyentes, ¿se me oye?
Sí, te oímos, Laia, te oímos.
Señoras y señores, aquí estoy nuevamente detrás de un muro de piedra junto al jardín de la señora Perales. Desde aquí puedo abarcar completamente todo el escenario. Les voy a dar los detalles en cuanto me sea posible hablarles. Y también en cuanto me sea posible ver lo que pasa. Ha llegado más policía del Estado. 30 de los policías están acordonando el frente del pozo. No es necesario ahora empujar hacia atrás a la multitud. No podemos ver exactamente con quién. Ah, sí, creo que es con el profesor Argudo. Sí, es él. Ahora se separan los dos. El profesor da vueltas por un lado del pozo, estudiando el objeto, mientras que el capitán y dos policías avanzan sosteniendo algo entre sus manos. Ya puedo ver lo que es. Es un pañuelo blanco, atado a una larga vara. Una bandera blanca de tregua. Si eso se sabe lo que eso significa, lo que significa cualquier cosa. Aguarden, algo está pasando. Una figura encorvada se levanta del hoyo. Puedo adivinar algo así como un breve rayo de luz dirigido contra un espejo. ¿Pero qué es esto? Un chorro de llama salta de ese espejo y se dirige hacia los hombres que avanzan. ¡Los derriba a todos! ¡Santo Dios! ¡Todo se está abrasando! ¡Ahora todo el campo comienza a arder! ¡Los bosques! ¡Los patios de las granjas! ¡Los depósitos de combustible de los automóviles! ¡El fuego se extiende por todas partes! ¡Dios mío! ¡Acércate aquí! ¡Unos 20 metros hacia más! ¡Hacia mi derecha! ¡Se acerca!
Señoras y señores, debido a circunstancias que escapan a nuestras previsiones, no podemos continuar transmitiendo para ustedes desde Aras. Evidentemente, se han producido ciertas dificultades técnicas. Sin embargo, volveremos a hablarles desde allí, en cuanto podamos. Por favor, déjenme recuperar el aliento. Entre tanto, les damos a ustedes el último boletín llegado desde la Agencia Europea del Espacio. El profesor Lafargue ha expresado su opinión de que las explosiones en el planeta Júpiter son, sin duda alguna, nada más que ciertas perturbaciones muy agudas de carácter volcánico en la superficie del planeta. Seguimos investigando. Vamos con un breve intermedio musical. Gracias por escuchar y por aguantar.
Las lunas de Júpiter.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Señoras y caballeros, acabo de recibir un mensaje telefónico que llega desde Aras. Aguarden un momento. Me están pasando el comunicado. 40 personas al menos, incluidos 6 soldados, yacen muertos en un campo al este del pueblo de Aras. Sus cuerpos aparecen quemados y contorsionados más allá de toda posibilidad de identificación. Las inmediatas palabras que ustedes van a escuchar son las del general McCardigan.
He sido requerido por el gobierno del país para poner en estado de guerra a la comunidad valenciana. Nadie podrá entrar dentro de los límites de este área, a menos que vaya provisto de un pase especial, expedido por las autoridades estatales o militares. 4 compañías del Ejército del Estado están llegando desde varios puntos de España a la provincia de Valencia y ayudarán a la evacuación de la población dentro de las normas de las operaciones militares. Gracias.
Acaban ustedes de oír al general McCardigan. Entre tanto, siguen llegando nuevos detalles de la catástrofe. Los extraños seres extraterrestres, después de desatar su mortífero asalto, se han retirado a su pozo y no han hecho ninguna tentativa para evitar los esfuerzos de los bomberos para rescatar los cuerpos y extinguir el fuego. Los bomberos para extinción de incendios están luchando contra las llamas que amenazan adueñarse de toda la zona. Hasta ahora no nos ha sido posible establecer contacto alguno con nuestro corresponsal. Vamos a intentarlo con alguno de ellos. Laia Romero parece muerta en combate. Esperamos poder volver a radiarles desde allí dentro de poco. Un momento, por favor. Sí. Acaban de comunicarme que se ha podido establecer comunicación con un testigo presencial de la tragedia. El profesor Argudo ha sido localizado en un puesto provisional de observación. Dado su carácter de hombre de ciencia, él les dará a ustedes una explicación de este desastre. Van a oír la voz del profesor Argudo. ¿Profesor, está ahí?
¿Profesor? Sí. De los seres salidos del cohete cilíndrico. No puedo darles información autorizada ni de su naturaleza, ni en cuanto a su origen, ni a sus propósitos aquí sobre la Tierra. Pero lo que se refiere a sus instrumentos de destrucción, únicamente puedo aventurar una explicación llena de reservas. A la falta de términos más precisos me referiré a esta arma misteriosa, designándola con el nombre de rayo de calor. Es absolutamente evidente que estos seres poseen un conocimiento científico mucho más avanzado que el nuestro. Mi suposición personal es que están en condiciones de poder generar un intensísimo calor en una cámara absolutamente abiatérmica. Este intenso calor lo proyectan por medio de un doble rayo paralelo contra el objetivo elegido, valiéndose de un cristal parabólico pulimentado de una composición desconocida, análogamente como el espejo de un proyector de faro lanza el rayo de luz, lo mismo. Esta es la suposición más lógica y más cabal sobre el origen de este rayo de calor.
Dios mío, Gracias, profesor. Estimados oyentes, oh, Dios mío, tenemos aquí un comunicado desde la comarca de Los Serranos, donde hemos perdido la conexión. Es una breve declaración que nos informa que Laia Romero, la comentarista, ha desaparecido. La oficina del director de la Cruz Roja Nacional informa que 10 unidades de empleados provisionales de la Cruz Roja han sido asignados al cuartel general estacionado en las afueras del pueblo de Aras. Parece que la situación está bajo control. Se incorpora con nosotros en el estudio nuestra compañera Marga Escura, quien nos informó anteriormente desde el Observatorio de la Universidad de Valencia. Buenas noches, Marga.
Buenas noches.
Perdona, Marga.
Buenas noches, querida audiencia. Tengo que anunciarles un suceso muy grave. Aunque yo pueda parecerles increíble, las observaciones de carácter científico por un lado y la evidencia de nuestro propio testimonio por otro nos hace creer de una manera incontestable que extraños seres que aterrizaron en Aras esta noche son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Júpiter. La batalla, increíble, ha tenido lugar esta noche y ha terminado en una de las más desastrosas derrotas jamás sufridas por un ejército en los tiempos modernos. Señoras y señores, 7.000 hombres armados con rifles y ametralladoras se lanzaron contra una sola máquina guerrera de los invasores marcianos. Se han salvado solamente 120 hombres. El monstruo controla en la actualidad toda la provincia. Las vías de ferrocarril están destrozadas, las carreteras hacia el norte, sur y oeste se encuentran abarrotadas de gente que huye horrorizada. Las reservas de la policía y del ejército son incapaces de controlar la frenética huida.
Marga, perdona. Ahora les llevamos a ustedes a la Moncloa para que escuchen las palabras del presidente sobre el estado de urgencia nacional. Señor presidente.
Ciudadanos de esta nación, no trataré de ocultar la gravedad de la situación por la que atraviesa este país, ni la constante preocupación del gobierno en proteger las vidas y propiedades de su pueblo. Sin embargo, deseo inculcar en vosotros la urgente necesidad de conservar la calma y de contribuir a ella con vuestros recursos, con iniciativa y con talante emprendedor. Afortunadamente, este formidable enemigo está confinado todavía dentro de un área relativamente reducida, y nosotros podemos tener la firme confianza de que nuestras fuerzas militares poseerán la potencia suficiente para contenerlo allí. Debemos proseguir todos y cada uno de nosotros el cumplimiento de nuestros deberes, de modo que podamos ofrecer a este adversario destructor el frente sólido de una nación unida, valiente y dedicada a preservar la supremacía humana sobre la tierra. Gracias.
Acaban de oír ustedes al presidente del gobierno desde Madrid. Los boletines numerosísimos que nos llegan a cada instante se van amontonando aquí en el estudio. Nos informan que toda la zona de Aras está privada de la comunicación a causa de los efectos del rayo de calor. Recibimos mensajes de instituciones científicas inglesas, francesas y alemanas que ofrecen su colaboración. Los astrónomos informan que se producen continuadas explosiones de gases a intervalos regulares sobre el planeta Júpiter. La mayoría de nuestros comunicantes opinan que el enemigo trata de enviar refuerzos de nuevos cohetes con máquinas de guerra. Se han hecho tentativas para localizar al profesor Argudo, que ha estado observando a los marcianos desde muy cerca. Parece que estos tratan de evitar la destrucción de las ciudades. Sin embargo, se detienen para destruir las líneas de alta tensión, los puentes y las vías de ferrocarril. Su aparente objetivo actual es hundir toda resistencia, paralizar las comunicaciones y, cómo no, desorganizar la sociedad humana.
Allá nos informan de una escuadrilla de bombarderos con explosivos pesados. Vuela en persecución del enemigo. Aviones de caza hacen las veces de patrulleros. Están avistando al enemigo, que marcha rápidamente.
Señoras y caballeros, hasta allí llega nuestra transmisión, hasta la línea de artillería emplazada en las localidades adyacentes con el fin de darles una información directa en la zona de avance del enemigo. Primero conectamos con la batería del 21º Regimiento de Artillería de Campo, situado en los alrededores de Segorbe, muy cerca de Aras de los Olmos. Estamos conectando, estamos allí.
¡Alza! ¡32 metros!
¡32 metros!
¡Proyección 39 grados!
¡32 grados!
¡Fuego! ¡Desviación 31 metros!
¡31 metros!
¡Proyección 37 grados!
¡32 grados!
¡Fuego!
¡Blanco!
¡Blanco! ¡Blanco, hemos hecho blanco! ¡Hemos dado el trípode de una de las máquinas y se han parado! ¡Los otros están tratando de repararlo! ¡Rápido, toma el alza! ¡Variación 50 y 30 metros!
¡30 metros!
¡Proyección! ¡27 grados!
¡27 grados!
¡Fuego!
¡No puedo ver la caída de tierra al proyectil, señor! ¡Está lanzando una nube de humo!
¿Qué es eso?
¡Humo negro, señor! ¡Se acerca de aquí! ¡Viene muy pegado el suelo! ¡Está
¡Ponerse las caretas! ¡Listos para disparar! ¡Variación a 24 metros!
¡24 metros!
¡Proyección 24 grados!
¡24 grados!
¡Fuego!
¡Sí, es verdad, señor! ¡El humo llega cada vez más cerca!
¡Tome el alza!
¡24 metros!
¡23 metros!
¡Proyección! ¡Enterados!
¡22 grados!
Tenemos en otra línea telefónica al general McCardigan, quien se encuentra en uno de los aviones de combate. General, por favor, ¿está ahí?
Las máquinas de trípode del enemigo están ahora a nuestra vista. Han sido reforzadas por otras tres máquinas. Son seis en total. Una de las máquinas está parcialmente averiada. Parece haber sido alcanzada por la granada de un cañón del ejército en las montañas de la sierra. Los cañones de la batería están ahora silenciosos. Una nube muy oscura se extiende rasante con la tierra. Una nube de gran intensidad y naturaleza desconocida. No hay señales de rayo de calor. El enemigo se dirige ahora hacia el sureste. El objetivo parece evidente, la ciudad de Valencia. Está derribando una central eléctrica de alto voltaje. Las máquinas se reúnen ahora y estamos dispuestos a atacar. Los aviones hacen un giro y se disponen a lanzarse. Ahora, un brazo gigantesco se levanta. Un fogonazo verduzco nos están rociando con llamas. Los aviones tienen que resistir. No hay oportunidad para soltar las bombas. Todo queda... solo queda una cosa que hacer. Lanzarse sobre ellos con un avión y todo. Nos arrojamos sobre el primero. Una de las máquinas queda destruida. Dios mío.
Al estudio. En estas dos últimas horas se estiman en 3 millones de personas las que han salido por las carreteras hacia el sur, rumbo a Alicante, que todavía permanece abierto para el tráfico rodado. Eviten, por favor, los principales cinturones de la ciudad, pues se encuentran absolutamente abarrotados. Toda clase de comunicaciones con la zona de Aras y Segorbe ha quedado cerrada hace ya bastantes minutos. No quedan más defensas. Nuestro ejército ha sido barrido. La artillería, la aviación, todo ha sido barrido. Esta puede ser nuestra última emisión. Permaneceremos aquí hasta el final. Nuestra compañera Marga se ha desplazado a las calles de Manises. Marga.
¡No!
Marga.
Ahora mismo la primera máquina de lo que se hablaba se queda un rato parada vigilando y mirando hasta la ciudad. Su cabeza de acero, madera de capucha, alcanza la altura de las torres más altas. Está llorando, está esperando la llegada de otras máquinas. Surge como una cadena de nuevas torres en la parte occidental. Ahora levantan sus manos metálicas. Ha llegado el final. Sale humo, humo negro que va avanzando. La gente que corre por las calles lo ha advertido. Todos se dirigen hasta ahora corriendo hacia el este. El humo se expande con mayor... con mayor rapidez. La gente trata de escapar, pero no sirve de nada. Caen como moscas. El fuego está cruzando la avenida Manises. Manises entero está ardiendo. Vuelvo al estudio, Dios. ¡No! ¡No! ¡No!
Dios, ¿qué es eso? Señores, señoras, me temo que vamos a ser destruidos en breve. Sobrevivan, por favor. Hagan lo que puedan. ¡Echen un polvo sin estación, por favor!
Hola. Soy Alaura, el profesor Argudo. Estoy obsesionado con el pensamiento de que puedo ser, tal vez, el último ser viviente que queda sobre la Tierra. He permanecido oculto en esta casa vacía cerca de Ares de los Olmos. Todo cuanto ha ocurrido antes de la llegada de estos monstruosos seres a la Tierra me parece que en estos momentos es fragmento de otra vida. Una vida que no guarda continuidad con la presente y furtiva existencia del único superviviente, o yo abandonado, que traza estas palabras sobre la cubierta de un cuaderno de notas astronómicas y lleva la firma de Emilio Argudo. Contemplo mis manos ennegrecidas, mis zapatos destrozados, mi traje hecho jirones y mi esfuerzo en relacionar todo con un profesor que vivía en Valencia y que en la noche del 29 de mayo miraba a través de su telescopio una explosión luminosa de una tonalidad anaranjada sobre un distante planeta. Mi mujer, mis colegas, mis alumnos, mis libros, mi observatorio, mi mundo. ¿Dónde están? ¿Existieron en algún tiempo? Soy yo, Emilio Argudo. ¿Qué día soy? ¿Existen los días si no hay calendario? ¿Pasa el tiempo cuando no hay manos humanas para dar cuerda a los relojes? Me he encontrado en la cocina un pan enmohecido. Me lo he comido. Desde la ventana mantengo constante vigilancia. De cuando en cuando puedo ver un marciano por encima del negro humo. Desde esta esquina puedo observar cómo sus enormes piernas metálicas casi rozan esta casa. Consumido por el terror, caí dormido. Es ya por la mañana. El sol lanza un torrente de luz contra la ventana. La negra nube de gas se ha desvanecido y me aventuro a salir de la casa. Me dirijo hacia una carretera. No hay tráfico alguno. Aquí y allí se ve un coche destrozado, un equipaje caído, un esqueleto ennegrecido. Me encamino hacia el norte. Y por alguna razón me siento más seguro siguiendo las huellas de estos monstruos que escapándome lejos de ellos.
¡Alto! ¿De dónde viene usted?
Vengo de muchos sitios. Hace tiempo desde Valencia.
Valencia. Allí no hay alimentos. Venga a mi tierra, desde el final del valle hacia el oeste, hasta el río. Solo hay alimentos para uno. ¿Hacia dónde se dirige usted?
No lo sé. Creo que estoy buscando gente. ¿Ha visto usted a los marcianos?
Se fueron a las grandes ciudades. Tras arrasar Valencia, se desplazaron a Barcelona, Alicante, Madrid. Y avanzan por toda Europa. Durante el día no se les puede ver. Solo por la noche, en el cielo, se distinguen las luces verdes. Son ellos.
Entonces, ¿podemos decir que la humanidad se acabó ya, forastera? ¿Solo quedamos usted y yo? ¿Solo dos supervivientes?
Los monstruos han establecido en tierra firme. Nos han arruinado esas estrellas verdes. Probablemente seguirán cayendo todas las noches en diversas partes. Tan solo han perdido una máquina. No nos queda nada que hacer. Estamos deshechos. Estamos exterminados.
¿Y dónde estuvo usted? ¿Usted lleva uniforme sanitario?
Es lo único que me queda. Yo estaba en el ejército, en primeros auxilios. Bueno, va. No hubo más guerra que la que hubiera podido haber entre los hombres y las hormigas.
Pero nosotros éramos hormigas comestibles. Eso es lo que yo he averiguado. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Qué?
Yo ya lo tengo todo pensado. Durante la noche nos cogían a medida que nos necesitaban. Un marciano no tiene más que ir andando unos pocos kilómetros y coger de paso toda una multitud. Pero en adelante no lo harán así. Nos cogerán sistemáticamente. Escogerán a los mejores y los guardarán en jaulas o algo así. Todavía no han comenzado con nosotros, ¿sabe?
¿Que no han comenzado?
No han comenzado todavía. Todo lo que ha pasado hasta ahora es porque no hemos tenido suficiente buen sentido para estarnos quietos. Y les hemos estado molestando con cañones y toda esa porquería y perdido nuestra cabeza, corriendo en grandes manadas. Ahora, en vez de andar moviéndonos como ciegos, nosotros tenemos que sujetarnos a vivir conforme a la actual situación. Ciudades, naciones, civilización, progreso.
Pero si eso fuera así, ¿qué razón queda para vivir?
Ya no será posible ir a conciertos, tomar una copa, ni habrá cenitas en los restaurantes.
¿Qué es, pues, lo que queda?
La vida. Esto es lo que queda. Yo lo que necesito es vivir, y usted también. No vamos a dejarnos exterminar. Yo no quiero dejarme coger tampoco, ni que me domestiquen, ni que me ceben y engorden como a un buey.
¿Y qué es lo que va a hacer usted entonces?
Yo me iba, justamente siguiendo sus pasos. Tengo un plan. Nosotros, los hombres, como hombres estamos liquidados ya. Todavía no lo sé bien, pero nosotros tenemos todavía que aprender mucho antes de que se nos ofrezca una oportunidad. Y tenemos que vivir y seguir libres hasta tanto que podamos aprender. Como ve usted, yo lo he pensado todo.
Dígame, dígame lo que piensa, dígame.
Bueno, no todos nosotros servimos para bestias salvajes y así es como debe de ser. Por eso yo le vigilaba a usted. Todos los pequeños trabajadores de oficio y artesanos que solían vivir en estas casas no hubieran valido, ¿sabe? No tienen correa para ello. No servían más que para ir corriendo a su trabajo. He visto centenares de ellos corriendo como animales para coger su tren matutino de abonados con miedo de que si no lo alcanzaban tendrían que ir luego como sardinas en lata. Y otras veces, corriendo también por la noche, con miedo de que no llegarían a tiempo a cenar. Tenían sus vidas aseguradas e invertida una cantidad para el caso de un accidente, y los domingos se aburrían soberanamente, pensando en su porvenir. Los marcianos eran para ellos como un buen golpe de fortuna. Tendrán bonitas jaulas, buena comida, buena educación y ninguna preocupación. Después de una semana o cosas así de andar errantes por los campos con el estómago vacío, darán la vuelta y se verán contentos cuando los cojan.
Usted ha pensado en todo, ¿no es así?
Vaya que sí, pero aún hay algo más. Esos marcianos cogerán a algunos de ellos como animalitos domesticables y les enseñarán a hacer algunos trucos. ¿Quién sabe? Tendremos que lamentar al niño que fue comenzado a domesticar, después creció y tuvieron que matarlo. Y algunos quizá los enseñarán para que no cacen a los demás.
No, eso sí es imposible. Ningún ser humano...
Sí, claro que lo harían. Hay muchos hombres que harán esto con mucho gusto. Si uno de ellos viniera detrás de mí...
Y entre tanto, usted y yo, y otros como nosotros, ¿dónde vamos a vivir cuando los marcianos sean dueños de la Tierra?
También me he preocupado de eso. Viviremos bajo tierra. Me he acordado de las alcantarillas. Hay kilómetros y kilómetros de alcantarillado. Las principales son bastante grandes para cualquiera. Además, hay en el subsuelo bodegas, bóvedas, almacenes subterráneos, túneles de los ferrocarriles y del metro. Me empieza a comprender usted, ¿eh? Y conseguiremos reunir un puñado de hombres fuertes. Nada de gente débil. Esos desperdicios humanos afuera.
¿Y dice usted que vaya yo ahí con usted?
Bueno, yo le doy a usted una oportunidad para hacerlo, si quiere.
No nos pelearemos por eso. Siga.
Además, tendremos que buscarnos lugares bien seguros donde permanecer, ¿sabe? Y deberemos conseguir todos los libros que podamos. Libros de ciencia, ¿se entiende? Ahí es donde los hombres, como usted, acostumbran a ir, ¿no es así? Penetraremos furtivamente en los museos y espiaremos siempre a los marcianos. Puede que no tengamos que aprender durante demasiado tiempo antes de que... Imagínese nada más que esto. 4 o 5 de sus máquinas de guerra que de repente echan a andar lanzando rayos de calor a derecha e izquierda sin ningún marciano dentro. ¡Sin ningún marciano dentro, me comprende! Sino solo hombres, hombres que han aprendido lo mismo que ellos. ¿Podría suceder esto incluso en nuestro tiempo? Imagínese que sería poseer uno de esos aparatos con su rayo de calor. Lo lanzaríamos contra los marcianos, los lanzaríamos también contra los hombres. Pondríamos a todos de rodillas delante de nosotros.
¿Es ese su plan?
Usted y yo y unos pocos más seríamos dueños del mundo.
Ya lo veo.
Oiga, ¿qué le pasa? ¿A dónde se va usted ahora?
A un sitio distinto de su mundo. Adiós, forastera. Volveré a mi refugio y escribiré todo lo ocurrido, todo lo vivido. Será el libro de nuestra historia. Y de esta manera... sobreviviré.
David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah.
cilindro, existía la creencia general de que a través de las profundas distancias del espacio no existía otra vida que la que bullía en la insignificante superficie de nuestra minúscula esfera. Pero ahora miramos más allá. Admirable, aunque borrosa, es la visión que yo me he atrevido a hacer surgir en mi mente sobre una vida que lentamente se irá esparciendo desde esta minúscula semilla del sistema solar a través de las inanimadas extensiones del espacio sideral. Pero esto es un sueño remotísimo. Puede ser que la destrucción de los marcianos sea solamente un acto dilatorio, o tal vez a ellos y no a nosotros está encomendado el futuro. Ahora, me parece extraño el poder estar sentado en mi apacible estudio, escribiendo el último capítulo de mis memorias, comenzadas en una granja, allá en Aras de los Olmos. Y me parece extraño el contemplar desde mi ventana las torres de la universidad difuminadas a través de la bruma. Extraño me parece el mirar a los jóvenes que a los niños que juegan en las calles. Extraño me parece ver a gente paseando en el césped donde las nuevas hojas primaverales van borrando las últimas huellas negruzcas de una tierra lastimada. Extraño me parece ver entrar a los curiosos en el museo en donde se exponen ante el público las piezas desarticuladas de una máquina marciana. Extraño, por último, me parece todo cuanto recuerdo de la primera vez que la vi, brillante y limpiamente recortada, fría y silente, en el atardecer de aquel último gran día. Ah, ya está. Al fin acabé mis memorias. Escucharé un rato la radio en mi sofá.
Boletín de última hora. Debemos informarles de que desde esta mañana se están observando explosiones en las superficies de los satélites galileanos, es decir, las cuatro lunas principales de Júpiter. Sí, señores, en las mismísimas lunas de Júpiter. Estas emisiones de luces y gases parecen dirigirse hacia nuestro planeta y son similares a las que en un principio se divisaron en Júpiter cuando ocurrió la gran catástrofe. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Despedimos en esta temporada de las lunas de Júpiter. Esperamos volver la próxima, cómo no. Y creo que intentaremos llevar esta línea un poco más ordenada, pero así vamos a volver.
Esto es solo el principio de lo del año que viene, ¿no?
Vamos a volver siendo otros, cada día unos.
Lunáticas, lunáticos, pero nos echaréis de menos, seguro.
Claro que sí. Bueno, no nos queda tiempo, que nos perdone nuestro compañero Julio de la radio, que nos vamos ya, pero bueno. Juan, bienvenido, muchas gracias. A ver si el año que viene te apuntas, ¿no? Bueno, ¿te vienes alguna vez más?
No lo descarto. Gracias a vosotros por invitarme al programa de hoy.
Claro que sí, un placer. Hasta
muchas gracias, pronto. Lunas. Un abrazo.
Hasta pronto, que paséis un buen veranito. Adiós. Lo digo rápidamente. El dramático que habéis escuchado es una modificación jupiteriana improvisada de la adaptación libre de Howard Koch sobre la famosa novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, publicada por primera vez en 1895. La adaptación original fue presentada por Orson Welles y la compañía del Teatro Mercury en la estación de radio de Columbia Broadcasting System el 30 de octubre de 1938. Una maravillosa obra de artes que además dio mucha polémica. ¿Por qué? Porque la gente se lo creyó. Y es que es lo que pasa con los medios. Adiós. You.